de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Sería imposible resumir en unas líneas su trayectoria profesional. Ante todo, es actor. En la compañía titular del Teatro Nacional María Guerrero, debutó con Romance de Lobos y en el cine lo hizo con Una mujer prohibida. Le avalan premios, infinidad de montajes teatrales, papeles en cine, televisión. También dirige y es un gran amante de la radio, donde ha trabajado durante años. Ahora le vemos en A Cielo Abierto, función que ya puso en pie hace años en Cataluña, que el año pasado repuso en Barcelona y ahora sí, ha podido traer a Madrid, al Español, de donde ya le echábamos en falta.
Le damos ya la bienvenida a José María Pou a este tiempo de radio.
Hola.
Ya decíamos, es imposible sintetizar en unas líneas todo lo que has hecho profesionalmente. Bueno, imposible.
Uno va teniendo ya muchos años ya. Son más de 40 y tantos años ya de profesión y yo mismo me lo creo. Y por otra parte, pues uno ha tenido siempre mucha capacidad de trabajo. Yo he hecho de todo. Yo a veces sé que vuelvo loco a la gente en el momento de resumir currículums y cosas de esas, porque no solamente a lo largo de los años he hecho muchísimas cosas, sino que he trabajado en muchos campos distintos. Yo creo que menos circo, he hecho de todo. Radio, cine, teatro, televisión, todos los medios, todo aquello que suponga comunicarse o comunicar historias o contar historias es lo que me gusta y me apasiona. O sea que hay tanto por decir que es mejor decir prácticamente nombre y apellidos y ya está, ¿no?
¿Y es cierto, José María, que te enamoraste incluso antes que del teatro, de la radio?
Me enamoré muchísimo antes que del teatro, de la radio. Me enamoré de la radio de muy pequeñito y sigo enamoradísimo de la radio. Yo ahora estoy aquí hablando contigo. Además, no hay nada que pueda gustarme más que eso, una conversación distendida con tiempo por delante. Y soy feliz en cuanto cruzo la puerta de un estudio de radio y me siento delante de un micrófono. Empecé de muy, yo nací en una familia en, pues eso, en los años 50, bueno, en los 40 nací yo, pero a lo largo de los años 50 y 60, mi infancia y adolescencia, pues vivíamos pegados a la radio. Yo soy de la pre-televisión, no existía televisión y me pasaba la vida pegado a la radio. Y entonces, cuando a los, pues supongo que 15, 16 años, uno empieza a tener un poco una noción ya más o menos de cómo es el mundo y de lo que quiere ser y del lugar que quiere ocupar, yo me veía a mí siempre trabajando en la radio. Yo quería estar metido dentro de esa cajita, como esos señores que había que hablaban dentro de la caja de la radio. Y empecé a dar mis pasos y me matriculé en una escuela de radio, de Radio Juventud en Barcelona, para poder ser un profesional de la radio. Y recuerdo a mí mismo con 17 años recorriendo todas, una por una, las emisoras de Barcelona, Radio Nacional de España, Radio España, Radio Barcelona, pidiendo trabajo, ¿no? Y me veían como un chiquilicuatre de 17 años con muchas ganas. Y incluso sucedió una cosa curiosa, a los 17 años y pico, digo, puntualizo esto, me presenté en un concurso que organizaba Radio Barcelona, un concurso donde el premio era ocupar una plaza en el cuadro de actores de Radio Barcelona. Era un concurso que entonces se hacían muchos de esos en la radio, de talentos nuevos, y uno de los apartados era, pues es el de los actores, ¿no? Y había que leer unos textos en voz alta y recitar unos textos, y yo gané ese concurso. Lo gané después de pasar varias eliminatorias, pero las bases decían que había que tener 18 años como mínimo para poder ocupar esa plaza en el cuadro de actores de Radio Barcelona, y aún ganando el concurso me quedé sin premio porque no tenía los 18 años. Eso en aquel momento fue una pequeña frustración, pero luego enseguida empecé a hacer cosas en los cuadros de actores de Radio Barcelona y Radio Nacional, porque entonces se hacía mucho radioteatro, cosa que ya no se hace ahora, por desgracia.
Lo echas en falta, ¿eh? Efectivamente, muchísimo, ¿verdad? Los dramáticos muchísimo. En radio.
Pero es algo que solo pasa en este país. Yo recuerdo que en el 82, más o menos, cuando hubo una remodelación, cuando el PSOE llegó al poder aquí en España, en la democracia, y hubo una remodelación de muchas instituciones, que en Radio Nacional de España, que tenía un cuadro de actores maravillosos y hacían unos radioteatros
fantásticos. Y tienen unos estudios de dramáticos maravillosos.
Pues un director, al que nombraron director en aquel momento, dijo, no vamos a seguir haciendo teatro en la radio, porque el teatro en la radio es una cosa obsoleta, antigua, que no tiene ningún interés. Bueno, la BBC dedica un elevadísimo porcentaje de su asignación y de su presupuesto anual hacer teatro. Y te digo más, teatro en la radio, que tiene una audiencia enorme hoy en día y varios días a la semana. Y te digo más, algunas de las más importantes obras que triunfan en el West End y que luego pasan incluso a Broadway, de grandes autores ingleses, han nacido escritas para la radio, que sirve de alguna manera como banco de pruebas. Es decir, si aquello tiene interés a los oyentes de la radio, el autor sigue trabajando, los productores están ojo a visor y luego eso pasa a un escenario del West End. O sea, fíjate hasta qué punto el teatro en radio puede ser fundamental para la vida cultural de un país, ¿no? Pero aquí en este país hemos decidido que no.
Tú has hecho mucho, además, por que el teatro llegue a todos nosotros, incluso a los niños y a los adolescentes. Ha habido una parte que tu trabajo también ha estado orientada a eso en concreto.
Sí, es verdad. Fue algo que no busqué yo concretamente, pero me lo ofrecieron y ocupó casi año y medio, 2 años de mi vida. Pues allá por el año 81, 82, creo que era así, entre el 80 y el 82, y fue una experiencia alucinante en un centro que creó el Ministerio de Cultura en aquel momento, se llamaba Centro de Iniciación de Niños y Adolescentes al Teatro. Todo resumido en siglas, se llamaba CENINAT, que decíamos nosotros tiene nombre de medicamento. Suena feísimo, CENINAT, ¿no? Pero por otra parte el nombre completo era tan largo. Y eso fue una campaña que organizó el Ministerio de Cultura bajo la idea de un director que fue excelente, José María Morera, que ahora vive retirado en Valencia, donde formó una compañía de lo que éramos ya buenos profesionales. Estaba incluso en esa compañía el grandísimo actor que era don Guillermo Marín. Allí en esa compañía estaba una chica jovencita que empezaba, que era Verónica Forqué, y muchísima gente, y Ana María Barbaña, y Julita Martínez, y yo, y Félix Navarro, un montón de profesionales, donde íbamos por los colegios de toda España. Desembarcábamos los cómicos dentro del colegio, cada uno de los actores se reunía con distintos grupitos de alumnos, les enseñaba y les hablaba qué es el teatro y cómo ellos podían hacer teatro, y luego, al final del día, en el patio del colegio o en el centro donde cupiera todo el colegio, allí hacíamos nosotros una representación con todo el rigor de una representación profesional como podía hacerse en un teatro. Y eso es algo fantástico, ojalá pudiera seguir haciéndose.
Higgins, it was an immense achievement. It was a silly notion. If I hadn't backed myself to do it, I'd have chucked the whole thing months ago. Absolutely fantastic.
José María Pou, un apasionado de la interpretación del teatro musical. Tienes hasta en tu página web unos enlaces maravillosos para poder hasta comprar las entradas y buscar alojamiento para irnos a cualquier rincón casi a ver teatro.
Eso me lo pedía muchísima gente a raíz de aquel programa que hice sobre musicales en Radio Nacional hace unos años.
Calle 42,
15 años.
Eso te iba a decir, fíjate cuántos años.
15 años,
el programa,
semana tras semana.
Concha Barral,
exacto,
¿no?
Sí, en Radio Nacional. Fue una época fantástica también donde yo pude compaginar esas mis dos vocaciones, la del teatro y la de la radio. Pero estaba escuchando ahora esto y curiosamente, además este fragmento que ha empezado con diálogo, pero en las primeras notas ya tan reconocibles, me entusiasma. Y esto que es de My Fair Lady, este es el personaje que yo daría media vida por hacer. O sea, no media vida, yo creo que daría el 90% de la vida para hacer el profesor Higgins, el protagonista de My Fair Lady, como lo hizo Rex Harrison en la película y otros muchos actores, y como lo hizo Sacristán aquí en España. Y debo decir que en las producciones que se han hecho en España de My Fair Lady me han ofrecido la posibilidad de hacer este personaje y yo me moría de ganas de hacerlo, pero nunca he podido hacerlo porque tenía ya otros compromisos previos que me lo impedían.
Bueno, nunca es tarde.
Bueno, sí, llega un momento que ya los personajes ya no tienes edad, ya superas la edad del personaje y lo que no puedes es salir a hacer el ridículo con 60 años a hacer un personaje de 30, ¿no? Y que se note mucho, pero aún así soy feliz escuchando la música de los musicales, que me encanta.
Said to him, you did it, you did it, you did it. They thought she was ecstatic and so damned aristocratic, and they never knew that you did it. Well, thank
heavens for Zoltan Carpathy. If he hadn't have been there, I'd have died of boredom.
Carpathy? That dreadful Hungarian was he there?
Oh, yes, he was there all right, up to his usual tricks. That blackguard who uses the science of speech more to blackmail and swindle than teach.
José María Pou, nos has dicho que primero te enamoraste de la radio, pero exactamente sí. ¿En qué momento llega la interpretación a tu vida? ¿Cómo, cuándo dices ya voy a tirar por aquí en serio?
Pues casi no fui yo, casi me lo eligieron los demás o me dirigieron y me condujeron los demás, porque cuando yo tenía ya 19 años ya estaba haciendo alguna cosita de la radio en algunos programas, en emisoras de Barcelona, ya tenía una cierta experiencia y ya estaba más o menos introducido en el mundo de la radio y yo me veía a mí mismo como conductor de un magazine en el futuro, de lo que ahora son los magazines y demás, que entonces estaban empezando, era un género que empezaba y por ahí iban mis pasos, no como actor sino como periodista y como presentador y demás. Pero llegó eso que se llama el servicio militar. Yo tenía recién cumplido los 20 años y los militares dispusieron de mí, me cogieron de Barcelona y me trasladaron directamente a Madrid. Y me colocaron aquí en el Ministerio de Marina de Madrid, allí junto a la Cibeles, en el Paseo del Prado. Con la fortuna, dentro de lo que suponía la mili que te cortaba la vida durante 2 años en este caso, porque eran 24 meses lo que yo tenía que hacer porque me había tocado en Marina, con la fortuna inmensa de que el destino que yo tenía en el Ministerio de Marina me dejaba todas las tardes libres. Yo terminaba mis compromisos con los militares a las 2 del mediodía y hasta las 10 de la noche podía hacer lo que quisiera. Y en lugar de vaguear por Madrid, decidí que quería aprovechar el tiempo, me informé y vi que en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, es decir, en la Escuela de Actores, en la Escuela de Teatro, que estaba situado en los altos del Teatro Real, ahí en la Plaza de Oriente, pues fui a informarme y vi que en el plan de estudios había unas asignaturas que eran concretamente técnica de voz, dicción, vocalización, que pensé que me servirían para la radio. No para ser actor, que no era mi intención, sino dije, bueno, pues si aprovecho el tiempo durante la mili, que tengo que estar forzosamente aquí todas las tardes, y cuando termine la mili llego a Barcelona con una voz estupenda, con una dicción maravillosa, después de haber hecho 1 año y medio de clases y demás, pues fantástico. Y por eso me matriculé en la Escuela de Arte Dramático, pero no con ninguna intención de ser actor al salir. Lo que pasa es que no podía matricularme solo de esas 3 asignaturas que eran las que me interesaban y me matriculé pues, en interpretación de todo el curso y fui pasando por todas las asignaturas. Y allí fue donde bueno, pues, los profesores ya directamente, en este caso grandes actores como eran Manuel Dicenta, Mercedes Prendes, Amparo Reyes y los alumnos y compañeros pues, me descubrieron a mí mismo, me hicieron darme cuenta a mí mismo a través del trabajo que hacíamos en clase, bueno, pues que tenía unas ciertas cualidades o que se me daba más o menos bien o no se me daba mal del todo. Hasta tal punto que mi intención, lógicamente, era al terminar el servicio militar volver a Barcelona corriendo. Pero eso coincidió con que estaba yo en mitad del segundo curso. Y creo, estoy seguro, que algún gusanillo se había despertado ya. Alguna curiosidad yo tenía hacia el mundo del teatro, porque en el momento en que los militares me dijeron aquí tiene usted la cartilla de licenciamiento y ya puede usted volverse a su casa, yo tuve que tomar la decisión de si volver a mi casa e incorporarme a la radio o si seguir estudiando en la Escuela de Arte Dramático y seguir en Madrid. Y ese fue un momento clave en mi vida porque decidí seguir estudiando en la Escuela de Arte Dramático. Me quedé en Madrid y me quedé en Madrid ya para 40 años. Terminé en la Escuela de Arte Dramático el mismo día del examen final en el año 70, en junio del 70. Me contrataron para debutar en el Teatro María Guerrero y en octubre del 70 ya debutaba como actor en el María Guerrero y desde entonces hasta hoy. O sea que no es algo que yo me propusiera de alguna manera, vino rodado, vino de manera muy sencilla.
¿Serías capaz, José María, de recordar o llegar a una cifra estimada de montajes teatrales en los que hayas participado?
Sí, sí, porque los tengo siempre presentes, los tengo, y no son muchos. Digo, no son muchos, teniendo en cuenta que son muchos años, porque he tenido la suerte inmensa de estar en funciones que han sido éxitos y han tenido larga vida. Entonces no he podido hacer muchas funciones. Aún así, sí, en este momento, concretamente a cielo abierto, la función que estoy haciendo ahora en el Teatro Español es la función número 48.
La número 48.
Y no son muchas, ¿eh? Hay actores que con menos tiempo incluso han hecho muchísimas más funciones. Depende de la vida que tenga la función luego, claro.
A cielo abierto, que también tiene ya una vida intensa.
Sí, porque, por ejemplo, A cielo abierto la estrené en Barcelona en el 2003 en catalán. Fue un éxito entonces enorme. pensaba entonces venir con ella a Madrid, como con todas las producciones que yo estreno en Barcelona, que inmediatamente vengo a Madrid y hago gira por toda España. Pero en aquel momento, cuando ya estábamos a punto de venir a Madrid, después del éxito de Barcelona, me hicieron la propuesta de hacer el Rey Lear de Shakespeare, y ante un personaje como este hay que aplazarlo todo. Y luego ya no hubo prácticamente oportunidad, surgieron otros proyectos. Y ahora, el año pasado, pues eso, leyendo la prensa, viendo las telenoticias y siendo, tomando conciencia de lo que está pasando en este país y de ya casi pronunciar la palabra crisis da un cierto pudor, ¿no? Pero por todo este debacle en la que estamos viviendo, de todo tipo de valores sociales, económicos, laborales, que da mucha tristeza todo, pues de repente me di cuenta de que lo que se decía en los telediarios, en los boletines informativos de las radios, lo que se publicaba en los periódicos, era de lo que hablaba precisamente esta función que yo hice 10 años atrás. Y decidí que había que volver a hacerla, y había que volver a hacerla porque ahora estaba más presente que nunca y que el público la recibiría con mucho más interés que nunca. Y entonces decidí que ahora era el momento de venir a traerla a Madrid y a toda España, no hacerla en castellano. Y por ese motivo estoy aquí, y estoy muy contento de haber tomado esa decisión, porque la función, el público se queda boquiabierto ante esta función que tiene ya, se escribió y se estrenó en Inglaterra hace 20 años, pero que parece escrita expresamente, vamos, como si lo hubieran escrito esta misma mañana para los espectadores españoles, porque habla de lo que nos está ocurriendo a todos en estos momentos en este país.
¿Y tú interpretas y diriges?
Interpreto y dirijo, y echo además la traducción al castellano.
También, sí. Porque escribir también escribes. Y me da la sensación de que ahí no te puedes explayar todo lo que quisieras. Has hecho muchas adaptaciones al castellano.
Sí, sí. Es una vocación, por eso te decía antes, hay tantas cosas que mi currículum es difícil resumirlo en pocas palabras, porque, bueno, pues también me gustaría mucho ser escritor y me gustaría mucho escribir, y también fue una primera vocación muy tempranísima, y también tengo carpetas con escritos míos que no verán nunca la luz y que nunca verá nadie.
¿Por qué?
Porque me da mucho apuro, porque pertenecen a una época en la que uno tenía muchas ilusiones, pero que no tenía todavía las herramientas para hacerlo bien. Sigo escribiendo, ahora por ejemplo, cada semana escribo una columna en un periódico, en el periódico de Cataluña, y me gusta muchísimo escribir y me piden muchas colaboraciones, pero me hubiera gustado mucho escribir teatro. Y enseguida me di cuenta, y lo intenté, me di cuenta enseguida de que me faltaba una cosa fundamental para ser escritor. Puedes tener estilo, puedes saber conjugar maravillosamente bien pronombres, verbos, artículos, oraciones y demás, pero si no tienes imaginación y capacidad de fabulación para inventarte una historia, no puedes ser escritor, eso está clarísimo. Y entonces todo lo que se me ocurría lo habían escrito antes otros autores, y muchísimo mejor de lo que podía llegar a hacerlo yo. Y entonces tiré por un camino que también vino dado por casualidad. Yo aprendí de pequeño a hablar inglés y he estado mucho en Inglaterra, Estados Unidos y demás, y entonces decidí aprovechar mis conocimientos del inglés y empecé a traducir funciones, y sobre todo con la intención de dar a conocer al público español unos ciertos textos importantes que nadie traducía. Se traducía otro tipo de teatro, y yo me incliné por un teatro determinado, de una calidad, unos textos más densos, y descubrí que el hecho de traducir me satisfacía muchísimo, porque al traducir ya no tenía que inventar la historia. La historia viene dada, está en el original, pero sí hay que recrearla, hay que pasarla a otro idioma. Y traducir es algo muy importante, no solo pasar a otro idioma palabra por palabra, hay que reconstruir la atmósfera del original. Y entonces empecé a hacer traducciones con una cosa que es: los actores tenemos un sentido especial, como tenéis los profesionales de la radio, un sentido especial de la palabra dicha en voz alta, que es muy distinto del que tienen los que solo escriben. Los escritores escriben negro sobre blanco en el papel, pero no tienen demasiado el valor de un silencio, el valor de cómo a veces una cosa puede decirse en solo dos palabras y no en cinco, y cómo muchas veces con solo un sí es bastante según el tono que le des y la intención que le des. Y eso hizo que mis versiones, siempre hechas desde mis traducciones, hechas desde el punto de vista de autor, pues fueran fáciles de decir a los compañeros actores. Y entonces empezaron a pedirme muchísimas traducciones. Y ahí he seguido pues hasta hoy mismo.
José María Pou, que como tú bien decías, lo empezaste haciendo por traernos textos y sí, obras de teatro que tú considerabas importantes. Y tú te caracterizas, pienso yo, tu trabajo se caracteriza por el rigor, por la exigencia, por la seriedad, por buscar la calidad. La calidad en los textos, la calidad en la puesta en escena como director, como actor, calidad en la interpretación.
Eso es lo que he buscado siempre. cuando todos nos planteamos al principio de la carrera qué queremos hacer, qué puesto queremos ocupar, luego es el destino el que decide, pero yo tenía claro que no me importaba en absoluto. Yo no he empleado ni un ápice, ni un minuto de mi vida en buscar eso que se llama la popularidad, la fama, todas esas cosas. No, yo lo que he luchado siempre es por conseguir el respeto de los espectadores. Que los espectadores tengan confianza en mi trabajo y respeten mi trabajo. Y no solo los espectadores, sino incluso mis compañeros de profesión. Y el respeto se consigue respetando tú a los espectadores, es decir, ofreciéndoles a los espectadores teatro de calidad, hecho de la mejor manera posible, buscando siempre los mejores repartos, buscando conseguir de ti mismo el mejor trabajo como actor y como director, y con un altísimo nivel de exigencia. A veces se consigue y a veces no. Pero a estas alturas de mi carrera, después de 40 y pico de años de teatro, sí que creo que puedo decir que he conseguido eso que a mí es lo que más me enorgullece, que es el respeto de los espectadores y la confianza. Me encuentro mucha gente por la calle que me dice: ay, señor Pou, ya he visto que ha debutado usted en el Teatro Español, voy a ir a verle porque seguro que es bueno, porque todo lo que hace usted es bueno. Eso no tiene precio, eso se agradece muchísimo. Luego habrá gente a la que no le guste, por supuesto, uno no puede gustar a todo el mundo. Pero sí es cierto que hay una confianza de los espectadores y un respeto hacia mi trabajo, porque yo precisamente tengo muchísimo interés en respetarles a ellos, en no hacerles perder el tiempo. Me preocupa muchísimo, por ejemplo, hacer un teatro, que algún día pudiera llegar a hacer un teatro que hiciera perder el tiempo a los espectadores. Porque cuando la gente decide ir al teatro, decide parar, detener sus vidas durante 2 horas para sentarse en la butaca de un teatro y que otra gente, llamados artistas, conjunto de escritores, escenógrafos, actores y demás, les llenemos esas 2 vidas con una historia de la que puedan sacar algún provecho, aunque solo sea, que ya es bastante, ocupar con felicidad esas 2 horas en que están sentados en la butaca de un teatro. Esa muestra de generosidad que hace el espectador poniendo 2 horas de su vida en nuestras manos, si nosotros la desaprovechamos, somos unos criminales. No tenemos derecho a hacer que el espectador pierda esas 2 horas, que salga del teatro habiendo perdido el tiempo, vacío, peor de lo que era cuando entró. Al contrario, hay que conseguir que esas 2 horas le llenen y que cuando salga del teatro se vaya con los bolsillos llenos de preguntas, respuestas, frases, algo, ideas que haya encontrado a lo largo de esas 2 horas, además de haber ocupado su ocio, ¿no? Y eso es lo que yo intento siempre en todas las funciones que hago y en los productos en los que estoy metido.
Y por supuesto, con A Cielo Abierto, que me gustaría que nos contaras un poquito más, hasta dónde se pueda contar de esos compañeros que están ahí, por ejemplo, en el reparto.
Sí, bueno, tengo una suerte inmensa. Cielo Abierto es una función curiosa, es la primera vez que me pasa en mi carrera. Es una función que he hecho con 4 repartos distintos, como lo he ido haciendo varios años, lo he hecho con actrices distintas, porque es eminentemente una función de 2 personajes, aun cuando hay un tercero que cierra y empieza la función, fundamental también, pero el grueso de la función es un debate, un diálogo entre 2 personajes, un actor y una actriz. Ahora tengo la suerte inmensa de estar haciendo con una actriz a la que yo he buscado expresamente, que es Natalie Poza, que creo que es la actriz, con todo el respeto hacia los que la hicieron anteriormente, pero es la más adecuada para este personaje, por edad, por físico y sobre todo por talento. Yo la busqué y luché para que ella lo hiciera y la convencí. No me costó nada convencerla, es muy inteligente y en cuanto leyó el texto, ella tenía otras ofertas y las dejó aparte para hacer esta función. Yo había conocido a Natalie ya en la serie Policías, cuando hacía la serie Policías en Antena 3, donde ella vino una temporada y era una policía jovencita que formaba parte de mi equipo. Y me di cuenta ya entonces de que era una actriz con una sensibilidad especial. He ido siguiéndola hasta poder ahora trabajar juntos y me llena de felicidad. Natalie está espléndida en el personaje y luego hay un tercer actor que interpreta el personaje de mi hijo, un chico de 18 años que empieza y termina la función con 2 breves escenas y que lo hace uno de esos actores catalanes de esa cantera maravillosa de actores de Barcelona, Sergi Torrecilla, que está espléndido porque tiene una dificultad además. Empezar y terminar una función es muy difícil, más para un actor joven que no tiene todavía experiencia suficiente, y una dificultad añadida que tiene que interpretar a mi hijo y tiene de alguna manera que tener rasgos de su padre, y el público tiene que ver que ese es hijo de su padre, con lo cual el actor que interpreta ese personaje ha tenido que estar presente durante todos los ensayos para intentar captar muchos de los rasgos míos para poder reproducirlos. Él como hijo ha hecho un trabajo espléndido.
Bueno, José María Pou, es un placer oírte hablar.
Hablo porque demasiado, con, no
para nada. Estoy escuchándote ensimismada porque transmites ese entusiasmo.
Muchas
y yo
gracias,
creo que eso es fundamental.
Gracias. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
José María, ¿qué te parece Leonard Cohen?
Oh, no puedo evitarlo. Casi me levanto de la mesa y me emociona. Me hace feliz. Adoro a ese hombre, le adoro. Esta canción, además, que tenía muchísimos años, por supuesto, o Susan o cualquiera, me ha acompañado muchas épocas de mi vida. Si me pusieras en el brete ese de decir, tira todos los discos que tienes en tu casa, que son miles, tíralos todos y quédate solo con lo mínimo, allí estaría Leonard Cohen, por supuesto, porque es como si fuera alguien de mi familia. Quiero decir, me he identificado tanto siempre con su música, con esa cosa que mucha gente le critica, con esa voz monocorde, con esas canciones que parecen casi canto gregoriano. Me ha acompañado en los mejores y en los peores momentos de mi vida y sigue haciendo.
Sí, hay veces que incluso parece que recita en vez de cantar.
Sí. Lo mismo, fíjate, curiosamente, antes en el fragmento musical que he puesto antes de My Fair Lady, era los actores estaban también semi-recitando, semi-cantando. Tengo una cierta predilección por ese tipo. Me gustan mucho eso que se llama los cantautores, que más que cantar lo que importa es cómo interpretan, que son dos cosas muy distintas. Y Leonard Cohen para mí es el paradigma, es la perfección, aparte que es un poeta como la copa de un pino y un compositor que acierta a dar con la nota exacta, por lo menos la que yo quiero oír en un momento determinado.
José María Pou, hemos hablado contigo de la importancia o el papel que desempeñó el teatro en la radio hace ya años, como tristemente ahora pues ya los dramáticos, no sé si decir un segundo plano porque creo que no existen, ¿no?
Segundo,
quiero
ni tercero, ni quinto,
nada, están.
Nada.
Pero bueno, por si acaso hay alguna radio que yo desconozca que en este momento esté haciendo teatro en radio. Y en la televisión, yo recuerdo los estudios 1 que tú alguno hiciste.
Bastantes. Fue una escuela para mí extraordinaria, además, porque tuve la suerte inmensa ya por el primer estudio 1 que hice yo, lo recuerdo muy bien, fue en el año 74. Y de entonces hasta los 80 y pico, en esos 10 años, que fue la época gloriosa de estudio 1, tuve la suerte de, siendo un actor joven que estaba empezando a colocarse, pero que me repartieran ya muy buenos papeles en muy buenas funciones. Hice muchísimos estudios.
Era un programa muy maravilloso.
Maravilloso, o sea, porque además, fíjate, pasaba una cosa que en aquel estudio no. Sí, es verdad que era un programa de la única televisión que había entonces. No había competencia y todo el mundo veía televisión española. Y todo el mundo se tragaba todo lo que daban todas las noches. Pero Estudio 1 era un programa que gustaba muchísimo a todo el mundo, donde se hacían las más importantes obras del teatro universal, Parece mentira ahora, si haces un repaso de los títulos, pensar que se hacía todo el teatro más importante, no ya de Shakespeare, incluso los clásicos griegos, sino de Bernard Shaw, de Pirandello, de Eugene O'Neill, de Arthur Miller, de Benavente, de los autores españoles, textos importantísimos y densos que muchas veces piensas al público no saldría nunca de su casa para ir a verlos, pero que la gente los veía y los disfrutaba a través de unos actores y unas producciones espléndidas. Pero conseguía algo más importante que se ha perdido del todo. Conseguía que a la mañana siguiente, en los puestos de trabajo, en las oficinas, en el banco, donde fuera, la gente comentara, como sigue haciendo ahora, los programas de televisión que había visto la noche anterior, y la gente hablaba de teatro. En su lugar de trabajo la gente decía, lo de ayer me gustó, no me gustó, qué estupendo aquel actor, contaban la historia, y sin darse cuenta estaban enriqueciéndose. Esa era una labor también secundaria, digamos, de Estudio 1, que fue fantástica. Pero bueno, alguien, también es verdad, ahí no hay que lamentarse demasiado, creo yo. También es verdad que ha ido evolucionando muchísimo el lenguaje de la televisión, el lenguaje de la imagen. La imagen está en evolución continua, los códigos con los cuales se cuenta una historia van cambiando continuamente. El público va pidiendo otro tipo de narración cinematográfica.
Ahora entonces, las series de televisión, claro, yo lo apuntaba con algún actor que ha pasado por aquí, tienen unas características muy cinematográficas, no parecen ya series como las de antes.
Claro, yo estoy seguro que si ahora viéramos Estudio 1 como se hacía antes, con unas cámaras fijas y casi intentando reproducir lo que ocurría en el escenario de un teatro, no nos gustaría. Y tenemos la prueba.
Hubo un intento de
reproducirlo hace unos 4 o 5 años, o puede que más también, y se ha hecho alguno aislado. Incluso se ha intentado sacarlo a exteriores y unir exteriores con interiores para darle como más esponjosidad, digamos, a la historia. Pero no acaba de funcionar del todo, porque hay una cosa. A lo largo de los años, el lenguaje de la imagen, y sobre todo la imagen en la televisión, se ha ido perfeccionando y depurando de tal manera que ha llegado al punto de perfección total, que es el punto que tienen ahora las series, y sobre todo esas series maravillosas americanas. Debo decir que en España las series tienen una calidad extraordinaria, se hacen unas series de producción propia como era impensable hace muchísimos años. Chapó y mi reconocimiento a todas las productoras españolas. Pero también es verdad que los americanos tienen más medios y pueden pagar mejores guionistas quizá y demás, y algunas de esas series americanas que son mejor que cine prácticamente, porque han conseguido concentrar en el tamaño del plano. Saben que por muy grandes que sean los televisores, tienen unas medidas determinadas y que en aquel tamaño del plano hay que contar cosas y que al espectador hay que mantener agarrado el sofá y por lo tanto hay que contar una historia con un ritmo determinado, cambiando de plano muchísimas veces.
Y además,
ya han dado con la fórmula perfecta, exacta.
Y
eso nunca lo conseguiría un texto teatral en televisión.
Y son capaces también en esas series de trasladar otros lenguajes. Yo, por ejemplo, estoy pensando en alguna serie extraída de cómic y como esos planos televisivos responden claramente a los dibujos de un cómic.
Y no solamente a los dibujos de un cómic, sino a los de los videojuegos.
También.
Cómo los videojuegos han conseguido influir en gran manera, no ya en el lenguaje de contar historias. En el cine y en la televisión hemos visto películas que están directamente basadas en la planificación de los videojuegos, incluso personajes o historias sacadas de los videojuegos. Y eso pasa también en televisión. Yo recuerdo, por poner un ejemplo, una serie que se pasó hace poco por no sé qué televisión, pero yo me he visto las 2 series completas que han hecho los ingleses de la BBC, que es un nuevo Sherlock Holmes. El Sherlock Holmes que han hecho la BBC, una primera temporada con 3 capítulos y una segunda con otros 3, donde hay un tratamiento de la imagen y una manera de contar las historias de Sherlock Holmes que nos sabemos de memoria porque ya las hemos visto muchas veces y las hemos leído, las historias de Conan Doyle, pero mezclaban el lenguaje, la imagen real de lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo, como por encima, como a través de unas pantallas, digamos, transparentes, aparecían códigos propios del mundo de los ordenadores que casi te daban ganas de levantarte del sofá y pulsar la pantalla y tocarlo porque creías que estabas viendo aquello a través de un ordenador. Es fantástico. Y eso ya, la simple representación de una obra de teatro difícilmente captaría la atención de los espectadores porque el espectador está acostumbrado. Lo que sí se puede hacer, y es bueno hacerlo, es la retransmisión. Siempre que sea, atención, retransmisión en directo. Yo estoy muy en contra de esa costumbre que también hubo un tiempo de llevar las cámaras al teatro, grabar una representación y luego, al cabo de unos días, pasarla en televisión. Eso me parecía horroroso y le hacía muy flaco favor al teatro. Porque los actores estábamos trabajando para el público en un teatro, con lo cual el tono de voz, la proyección de la voz, cuando eso lo ves luego en casa en la televisión, te parece horroroso. no tiene nada que ver. La televisión necesita de otro tono, ¿no? De otra intención. En cambio, si el espectador sabe que está asistiendo a una representación en directo, a un hecho que está ocurriendo en ese mismo momento, aunque sea en un teatro, ya lo acepta y lo ve de otra manera, porque se siente el espectador privilegiado de estar participando de ese en ese momento que es real, ¿no? Hay que encontrar fórmulas, pero en cualquier caso hay que felicitarse porque las series de televisión, yo creo que es lo mejor que se puede ver en las televisiones en este momento.
Lo cierto es que el teatro tiene un lenguaje, el cine tiene otro, la televisión otra, pero luego ha habido quien ha sido capaz de manejarlos muy bien. Por ejemplo, también ha habido directores de cine que han llevado a la gran pantalla montajes prácticamente teatrales y en un único escenario con muy pocos personajes.
Todos han hecho más o menos esa experiencia y también funciona muy bien.
Y en cuanto a la televisión, bueno, nos has dicho mucho, José María, de cómo ves la televisión actual y sobre todo las series, pero tú viviste la época dorada, se puede decir, de la televisión. Cuando,
un poco, sí.
Claro, por lo que comentábamos antes, cuando los estudios uno, no había,
única,
no había otra
única.
Cosa y todo claro. El mundo estaba pendiente y también los que aparecíais en esa cajita, claro, pues erais poco más o menos que dioses,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué echas de menos si echas de menos algo
bueno,
de esa etapa?
También es verdad que eso va unido a etapas de tu vida. Yo en aquel momento fui durante 10 años, yo iba con un guión en cada bolsillo y os recuerdo que era una etapa además de mucha producción en televisión española, era una etapa de efervescencia. Yo tuve la suerte inmensa de poder trabajar al lado de actores maravillosos, algunos de ellos productos de la televisión como eran Jesús Puente, Fernando Delgado, Pablo Sanz, Paco Morán y luego grandes del teatro como José Bódalo, sobre todo al que yo considero un maestro increíble, José María Rodero, Carlos Lemos, Ismael Merlo, todas unas generaciones de actores tristemente todos desaparecidos, pero que en aquel momento fueron mis maestros. Yo trabajaba con ellos y además trabajaba muy a menudo, cada 2 o 3 semanas había un programa de televisión que hacer con ellos y terminabas un programa y ya tenías otro y estabas ensayando uno y grabando otro. Había una actividad febril que cambió muchísimo el mundo del teatro y el mundo de los actores y que para mí fue mi segunda escuela. Yo considero que tuve la suerte inmensa de estar en la Escuela de Arte Dramático, pero donde yo realmente aprendí algo, si es que algo sé, fue trabajando al lado de esa gente en esa escuela que fue la televisión.
I smell women, smell them in the air. Think I'll drop me anchor in that harbor over there.
Even stokers need a little stoke.
Lovely ladies waiting for a ride, waiting for the customers who only come at night. Lovely ladies waiting for the call, standing up or lying down or anywhere at all. Bargain prices up against the wall.
Come here, my dear, let's see this trinket you wear. This bagatelle,
madame, I'll sell it to you.
José María Pou, hemos hablado mucho de teatro, mucho de televisión, pero yo creo que tú eres un actor de esos que en vez de hacer teatro en los descansos de los rodajes de cine, hace cine en los descansos del teatro.
Sí es verdad, una definición perfecta. Yo he dicho siempre que hago aquel cine que me permite hacer el teatro. Lo que no hago nunca es renunciar a algo de teatro por hacer una película.
O sea, si tenemos que elegir entre cine y teatro, tú te quedas con
siempre,
el teatro.
Siempre, siempre. No ha habido más que en una ocasión, y lo digo porque ha sido la excepción y dio muy buen resultado, en la que yo he abandonado un proyecto de teatro en el que ya estaba comprometido y además era un proyecto de teatro muy importante. Era hacer el protagonista de Memorias de Adriano con un director italiano, Maurizio Scaparro, para estrenar además en Italia y demás. Pero lo abandoné porque después de haberme comprometido con este proyecto, que era fantástico, apareció a los 15 días un director, Ventura Pons, con el guión de la película Amigo Amado, y ante eso no pude resistirme. Dije, si los pongo en la balanza los dos, siendo, por supuesto, Memorias de Adriano de Margaret Yourcenar, un maravilloso texto y un maravilloso espectáculo, pero ese personaje de la película Amigo Amado, yo tengo que hacerlo, tengo que dar la vida entera por hacerlo. Y ahí, pues, elegí el cine. Es la única vez en mi vida que el cine le ha ganado al teatro. En todas las demás ocasiones, y llegan, por suerte, y siguen llegando muchas ofertas de cine, y algunas cosas voy haciendo, como era últimamente Blancanieves y otras cosas, siempre que sean cosas que yo pueda alternar con el teatro y pueda compaginarlo, que no tenga que dejar el teatro. Y digo esto porque muchas veces el cine hay que desplazarse, rodar en exteriores, fuera de tu lugar de residencia, y eso es absolutamente incompatible con estar cada día en un teatro a las 8 de la tarde para hacer la función diaria. Cuando el rodaje coincide que puede hacerse en el mismo lugar donde estoy trabajando durante el día y demás, lo hago encantado, me entusiasma hacer cine y televisión. Pero si hay que abandonar algo, siempre sale perdiendo el cine, porque yo creo que el escenario es mi hábitat natural, de alguna manera. No creo en aquello que alguien dice de manera muy tópica, los mejores actores son los de teatro y los que no han hecho nunca teatro y solo hacen cine no son actores completos. No, yo creo que hay actores maravillosos que hacen trabajos fantásticos en el cine y que nunca han pisado un escenario, y que no es necesario pisar un escenario para ser un gran actor. Hay una química con la cámara que la tiene una persona determinada y que no la tiene luego cuando está en el escenario, y sigue siendo un actor genial. Pero yo sé que mi hábitat natural, donde me encuentro yo dueño absoluto de mi trabajo, es en el escenario, en un teatro. Entre otras cosas, a nivel muy egoísta, porque cuando uno trabaja en cine y en televisión, y cuando digo uno, pero me refiero al actor que soy, pues uno no es dueño total de su trabajo. Yo participo en una película, llego al sitio de rodaje, ruedo la secuencia que me toca ese día. De esa secuencia se hacen 4 o 5 tomas distintas, en una porque no le ha gustado el director, la otra porque no le ha gustado el iluminador, en una porque ha habido fallos técnicos. Y de esas 4 o 5 tomas, a lo mejor en una de ellas yo creo que he hecho mi mejor trabajo.
Pero si otros opinan que
puede que sí, pero que en cualquier caso, como tiene un fallo de luz técnico, o un fallo de sonido técnico, pues no se puede elegir. Y se elige otra donde yo quizá no he estado tan acertado como en la otra. Entonces, lo que le llega al y más aún todavía, luego, meses después, en la mesa de edición, el director pues decide a lo mejor quitar esa escena o dejarla solo en la mitad, o dejar solo un plano de unos ojos míos y quitar una frase que yo creía que era espléndida. Es decir, yo no soy dueño ni responsable total del trabajo mío que le llega al espectador. El dueño responsable es el director, que es el que corta, pega y compone el producto final. Y eso tanto se da en cine como en televisión. Por lo tanto, siempre a mí el cine y la televisión me producen, cuando veo luego los productos terminados, una ligera insatisfacción. Porque nunca ves plasmado aquello que tú recuerdas que hiciste en el momento del rodaje, ¿no? En cambio, en teatro eso no sucede. En teatro se levanta el telón, tú entras en el escenario y tú tienes contacto directo con el espectador. Y si te metes un dedo en la nariz o te rascas la oreja, sabes que aquello tiene un valor porque le llega directamente al espectador. Y eres tú quien te hace los primeros planos. Y eres tú quien, con un silencio, consigues que los espectadores alarguen el cuello hacia el escenario como si fuera la grúa portando una cámara. Y eres dueño total y absoluto de tu trabajo y responsable total. Y eso produce una enorme gratificación al final de la función.
Y en funciones como, por ejemplo, A Cielo Abierto, que volvemos a repetir, con la que estás ahora en el Teatro Español, pues además diriges, o sea, además de interpretar. Pero también has producido, o sea, también...
Alguna vez, cuando he visto cosas muy claras, y sobre todo lo he hecho... Bueno, tengo la suerte inmensa desde hace 10, 12 años de estar trabajando prácticamente en exclusiva, aun cuando no hay ningún contrato de exclusiva. Es un contrato de amores, digamos, con la productora catalana Focus, que es una productora importantísima, que es la propietaria del Teatro Goya y la Latina, y que produce cualquier espectáculo que yo proponga, porque confían enormemente en mí. Y eso, a estas alturas de mi carrera, creo que es un premio increíble. El saber que propones una función y hay unos productores que dicen, pues muy bien, si la propones tú, la hacemos, porque en principio tiene garantías, ¿no? Eso es una ventaja. Pero ha habido alguna función, como fue La Cabra, un gran éxito en su momento, que yo la veía tan clara aquella función. Sabía cómo quería que le llegara al público, que decidí que no quería quizá con un ejercicio excesivo de egoísmo, que no quería que ninguna mano ajena la tocara. Entonces yo interpreté el protagonista, yo la dirigí, yo hice la traducción, hice la producción también para poder decidir yo solo, con total y absoluta responsabilidad, qué decorado quería, qué publicidad quería, cómo quería mandar a los espectadores. Fue una experiencia fantástica, porque además aquello fue un éxito que me reportó un montón de premios.
Te lo iba a decir, Premio Nacional de Teatro.
Premios Max, 3 o 4 premios Max, fue una experiencia fantástica.
Eso sí que es gratificante también, además del éxito de público, el recibir el reconocimiento. Para ti los premios, ¿qué son o cuál es el más importante?
Bueno, difícil de decir, te diría, llega directamente al corazón. Algunos te llegan al corazón, otros te llegan al cerebro y otros te llegan a la cartera, que tampoco está nada mal. Pero los que llegan al corazón, bueno, pues de repente el hecho de que el pueblo donde tú naciste, en este caso Mollet, un pueblo cercano a Barcelona, pues me dé la medalla de oro de la ciudad y me nombre hijo predilecto, todas esas cosas, pues los llevas en el corazón. Luego el Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura es el premio, digamos, que desean todos los actores. Se da la circunstancia de que, como yo trabajo mucho en Cataluña también, pues también tengo el Premio Nacional de Teatro de la Generalitat de Cataluña, es decir, tengo los dos, y tengo el Premio de Teatro de la Comunidad de Madrid, que también quiero muchísimo, porque además yo lo digo siempre, Madrid es la ciudad donde yo empecé a hacer teatro, aun cuando en los últimos años yo me he trasladado a vivir a mi ciudad natal, a Barcelona y demás, pero los 30 primeros años de mi carrera los pasé en Madrid, yo me he formado como actor en Madrid. Los premios que vienen de Madrid tienen una importancia especial. Recuerdo especialmente un premio, mira, si me pidieras también eso, elige uno solo. Pues el primer premio importante que me dieron, que fue el premio Ricardo Calvo de los premios Villa de Madrid, que otorga el Ayuntamiento de Madrid, en el momento en que el Ayuntamiento de Madrid lo presidía un hombre al que yo admiraba y quería profundamente, que era don Enrique Tierno Galván. Y el hecho de que fuera Enrique Tierno Galván en persona el que me diera ese premio, y era el primer premio importante que yo recibí en el mundo del teatro, lo guardo todavía con muy buen recuerdo.
He once to write a love song, an anthem of forgiving, a manual for living with defeat, a cry above the suffering, a sacrifice recovering, but that isn't what I need him to complete.
José María.
Están sonando unos lamentos de Leonard Cohen que parece que le dé miedo interrumpir esta conversación, ¿no? Está cantando en voz baja.
Suavito ahí.
Salmodia. ¿Se le puede cantar a esto que hace? ¿Se le puede llamar cantar a esto que hace? ¿O es un semi recitado? En cualquier caso, es genial.
Yo te quería preguntar, has hablado de Madrid, sí. Y tú eres también director artístico del Teatro La Latina. Sí. Yo no sé si el público madrileño tenemos algo especial, somos tal vez más exigentes que en otros sitios. Estoy pensando a lo mejor en provincias, que les llegan menos cosas.
No creas. Ahora, por desgracia, sí, con los inevitables recortes, porque hay algunos teatros de muchas ciudades españolas que han tenido que cerrar y no tienen dinero para la programación o están haciendo programación muy mínima. Pero yo, que hago giras siempre con todos los espectáculos por toda España, puedo decirte que a veces hay mejores programaciones y vida teatral más rica en muchas ciudades españolas que en Madrid y en Barcelona, ¿eh? Hay ciudades como Bilbao, Sevilla, Valladolid, Vitoria, Logroño, Pamplona, que tienen una vida teatral y una programación riquísima, riquísima.
He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Unbeatable foe. Estamos teniendo una charla muy intensa con José María Pou, un auténtico placer. Has dicho muchos nombres de actores con los que has tenido oportunidad de trabajar, pero es que tú has trabajado con Josep María Flotans, con Adolfo Marsillat, con Pilar Miró. No sé, ¿qué recuerdos tienes?
Todos maravillosos, porque me siento un privilegiado, he tenido la suerte desde el primer momento de que yo salí a un escenario, al primer personaje, de estar al lado de gente de la que he podido aprender muchísimo, ¿no? Por eso pienso que sería un imbécil si a estas alturas de mi vida no tuviera un cierto bagaje, ¿no?, de todo lo que he aprendido. Recuerdo, por ejemplo, Adolfo Marsillat, ahora que estoy en el Teatro Español haciendo esa función, el primer día hace 3 semanas que entré para los últimos ensayos, llegado de Barcelona, sentí una emoción muy especial al entrar en el Teatro Español, porque me acordé que ese Teatro Español de Madrid, en la Plaza Santana, fue donde yo empecé, fue el primer escenario profesional que yo pisé nunca en la vida. Debuté allí en el teatro por primera vez la noche del 4 de octubre del 68 en el estreno de Marat Sade, que dirigía Adolfo Marsillat, que fue un espectáculo impresionante y fue todo un acontecimiento no solo en la vida teatral, sino en la vida política y social española. Yo tuve la suerte de debutar allí esa noche. Entonces, ahora he vuelto al cabo de muchísimos años, porque yo en el Español llevaba muchos años sin trabajar. Adolfo Marsillat tuvo un recuerdo para él muy especial. Y también en el Teatro Español tuve la suerte inmensa de tener un éxito enorme hace muchos años con El Galán Fantasma, un clásico de Calderón de la Barca, que dirigió el director que yo considero por encima de todos mi maestro auténtico y la persona a la que le debo casi todo lo que yo he podido llegar a ser en este oficio, que es José Luis Alonso. Atención, llega el momento de decir José Luis Alonso, no confundir con el autor José Luis Alonso de Santos, que es un autor excelente, que estrena mucho. Hablo de José Luis Alonso, director de teatro, que falleció hace tiempo, que dirigió, que ocupó 40 años del Teatro Español de manera magistral y que fue el primero que vio algunas cualidades en mí y que fue dándome cometidos cada vez de mayor responsabilidad y papeles más importantes, ¿no? Cuando me preguntan por personas, nunca debo olvidar a José Luis Alonso, pero luego José María Flotats, he estrenado con él 5 o 6 espectáculos y me parece una persona de un rigor increíble, increíble. Concha Velasco, con la que he trabajado y a la que ella ha sido lo suficientemente generosa y humilde como para dejar que yo la dirija en dos espectáculos, y ha sido una colaboración sensacional. Estoy deseando poder compartir escenario con Concha Velasco en alguna ocasión, porque me parece el paradigma de lo que es eso que se llama una actriz de raza, una actriz completa. Y podría darte muchísimos más nombres, pero la lista sería muy larga.
Pues José María, yo podría estar contigo charlando horas y horas, escuchándote.
Yo también. Debo, me das permiso para hacer una cosa. Quiero aprovechar eso para felicitarte públicamente, porque es tan difícil encontrar hoy en día, no ya en la radio también, en cualquier sitio, tiempo para charlar con calma, sin prisas, de lo que nos gusta, con gente que nos gusta, sabiendo que hay gente a la que está oyendo lo que le gusta y demás, que un programa así exista y que lo hagas así.
Me siento afortunada. Muchas gracias. Yo desde luego lo que me siento es afortunada de poder disponer de este tiempo, porque sé como tú que en estos tiempos en los que vamos tan rápido es complicado. Sí. Así que yo me siento afortunada y agradecida de que en esta casa, en Onda Madrid, me dejen tener tiempo para charlar con vosotros, para conocer a gente como tú, como José María Pou, gran actor, intérprete, hombre de radio, de cine, de televisión. Y recordamos a todo el mundo que estás en El Español con A Cielo Abierto. Ahí nos vemos. Y le damos las gracias a Nacho Cerezo, que ha estado poniendo estas músicas
muchas
tan
gracias,
maravillosas para amenizar
gracias,
nuestra
Nacho,
charla.
De verdad, gracias.
To her voice, accustomed to her face. Marry Freddy. What an infantile idea. What a heartless, wicked, brainless thing to do. But she'll regret it. Oh, she'll regret it. It's doomed. Before they even take the vow. I can see her now, Mrs. Freddy Ainsworth Hill, in a wretched little flat above a store. I can see her now, not a penny in the till, and a bill collector beating at the door. She'll try to teach the things I taught her, and end up selling flowers instead. Begging for her bread and water, while her husband has his breakfast in bed. in a year or so, when she's prematurely grey and the blossom on her cheek has turned to chalk, she'll come home and lo, he'll have upped and run away with a social climbing heiress from New York. Poor Eliza, how simply frightful, how humiliating. How poignant it will be on that inevitable night when she hammers on my door in tears and rags. Miserable and lonely, repentant and contrite, will I let her in or hurl her to the wolves? Show her kindness or the treatment she deserves? Will I take her back or throw the baggage out? But I'm a most forgiving man. The sort who never could, ever. Take a position and staunchly never budge. Just a most forgiving man. But I will never take her back. If she were crawling on her knees, let her promise to atone, let her shiver, let her moan. I will slam the door and let the hellcat freeze. Marry Freddy. But I'm so used to hear her say good morning every day. Her joys, her woes, her highs, her lows are second nature to me now. Like breathing out and breathing in. I'm very grateful she's a woman and so easy to forget. Rather like a habit one can always break. And yet, I've grown accustomed to the trace of something in the air, accustomed to her face.
I want to be a lady in a flower shop instead of selling flowers at the corner of Tottenham Court Road. But they said they won't take me unless I can talk more genteel. He said he could teach me. Well, here I am, ready to pay, not asking any favour. Treats me as if I was dirt. I know what lessons cost and I'm ready to pay.
It's almost irresistible. She's so deliciously low, so horribly dirty.
I wash my face and hands before I come. I did.
Eliza? Where the devil are my slippers?